Hola José, ¿qué tal?
Hola Dani, bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien. Bueno, hablaremos de un tema controversial, creo, y bastante sensible, sobre todo porque es relevante a las noticias actuales, no solamente en Estados Unidos, sino, bueno, en general, el mundo entero, y es el tema del racismo, ¿no? Recientemente con las noticias que pasaron en Estados Unidos.
Del racismo, nos preguntábamos cómo abordarlo, ¿no? Un tema como muy, muy amplio, muy, muy general. Tenemos un tiempo limitado, entonces queríamos como que tocar una vertiente de ese tema, de lo que tiene que ver con el racismo, y nos preguntamos si abordarlo desde una pregunta, partir de una pregunta que es que si el racismo es una enfermedad mental.
Claro. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con la definición y de ahí vamos elaborando ideas? ¿Parece? Bueno.
Dale.
Sí. Bueno, la RAE, el racismo es una exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otros con los que convive. También. Otra definición que tengo por acá es el racismo, una ideología basada en prejuicios y estereotipos que se piensa que existen razas humanas, las cuales se diferencian por su color de piel, por su historia, por su origen y por la creencia falsa de que existen razas inferiores y razas superiores. Mi definición favorita, ¿se está escuchando? Es
Sí.
la que habla de como resultado de una discriminación específica, en general peyorativa, dirigida a una característica que le da identidad a un sujeto o a como perteneciendo a una clase o a una ideología. El racismo en la vida cotidiana es uno de los mecanismos tendientes a reforzar la pertenencia al propio contexto, la que en este caso solo se define a partir del desprecio y toma de distancia respecto de otro conjunto.
Sí, bueno, el racismo desde su definición, o incluso su historia, si uno ve su historia, es terrible, ¿no? Y las consecuencias que trae han sido bastante dañinas, deleterias, tanto en lo macro, a nivel de grupos, como en lo individual. Hay daños, o sea, específicos a la persona que vive el racismo, sea en pequeños grupos, en pares o en grandes grupos, en masa. Es terrible. Pero por eso era importante pensar qué pasa, ¿no? O sea, qué mueve el racismo, qué lleva a que una persona sea racista, y si esto que lleva a que una persona sea racista tiene que ver con una patología del orden mental, ¿no? O sea, no existe un diagnóstico psiquiátrico que diga que el racismo es una enfermedad mental, ¿no? O sea, no está considerado dentro de la Asociación Americana de Psiquiatría ni la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad mental. Sin embargo, destacamos que a pesar de que no sea un diagnóstico, lo que uno llama un diagnóstico fenomenológico, así estructurado, tiene una explicación desde el punto de vista psicológico, el racismo. Y bien, se ve en la definición que tú lo muestras allí, sobre todo en la definición que a ti más te gusta, que es la de la psicoanalista. Viene con una dificultad para tolerar lo diferente, como que algo que se presenta como ajeno a uno, distinto, es rechazado. Y eso hace recordar a esta estructura narcisista, ¿no?
Claro.
¿Será que es un manejo narcisista?
Claro, el racismo, si hablamos como que de dónde viene, de dónde surge, tiene muchas razones, ¿no? Tiene razones históricas, sociales, políticas, pero también creo que es importante ver el impacto que puede tener, como tú dices, porque eso se puede presentar, puede sufrir una persona elevado, más individual, pero el impacto es otro cuando vemos casos ya que tienen un impacto más macro, más social, más. Por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, casos de violencia policial hacia personas afrodescendientes o negras. El impacto que genera es mayor, bueno, porque gracias a la tecnología se conocen esos casos, ¿no? Se pueden dar a conocer y el impacto es mayor, bueno, porque cada grupo de personas que se identifica con las distintas razas, se van de alguna manera a unir y a identificar con su grupo y a defender su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, se vio en las personas negras en Estados Unidos y bueno, en todo el mundo, cómo se unieron y protestaron ante la injusticia principalmente, porque también blancos protestaron, ¿no? Pero cómo ellos se unieron y protestaron ante la sensación de injusticia y de racismo hacia las personas negras o de color o afrodescendientes. Ya hablas tú algo clave con el racismo, que tiene que ver con un problema con la alteridad, tiene que ver con un problema que surge en esa diferenciación entre qué tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con el otro. Y parece que todo lo que tenga que ver con el otro, que me muestre que es diferente a mí, que tiene algún detalle que lo diferencie de mí, yo lo ataco. ¿Por qué? Porque las personas generalmente que son racistas utilizan mecanismos muy primitivos, ¿no? De la escisión, por ejemplo, de la proyección, en la que yo pongo todo lo bueno está en mí, ¿ok? Y todo lo malo está en el afuera. Entonces, todo lo que no se parezca a mí es malo. Y lo malo lo ataco. Lo malo, como es diferente, no lo tolero. Y es motivo de odio, venganza, de intolerancia, etc. Es un mecanismo muy, muy agresivo, ¿no? Porque fíjate que todos los seres humanos tenemos tendencias destructivas, tenemos tendencias agresivas, pero lo que nos hace seres civilizados es la cultura que nos lleva a establecer ciertas reglas, ciertas normas para saber vincularnos con los demás. Entonces esas tendencias destructivas, las de las personas sanas, saben sublimarlas, saben dirigirlas de otra manera sin hacer daño ni a otro ni a uno mismo, porque esas tendencias agresivas las podemos poner en el afuera o las podemos llevar hacia uno mismo. Entonces el racismo es una manera de esas tendencias destructivas o agresivas proyectarlas en el otro y verlo como un enemigo, atacarlo. Obviamente era lo que tú hablábamos tú y yo antes del video, que hay distintos niveles o intensidades de expresiones del racismo, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, en Venezuela, de que, o sea, cuando ocurrieron estos sucesos de violencia policial en Estados Unidos hacia personas negras, empezó obviamente el debate, la discusión en muchos países sobre el tema del racismo, ¿no? Y qué impresionante cómo el caso de los venezolanos. Muchas veces tendemos a jactarnos como que, no, bueno, los venezolanos no. Eso es en Estados Unidos, eso pasa lejos, eso no, aquí no. Nosotros tenemos otro tipo de problema, nosotros somos gente chévere, somos gente divertida, bochinchera, que nos tratamos con cariño y decimos negrito, negro, somos muy chalequeadores, echamos mucha broma y no le paramos a esas cosas de... No somos tan sensibles como en Estados Unidos, que no se puede decir negro, más bien lo utilizamos como una forma de relacionarnos y somos muy cercanos. Y creo que esa es una forma muy superficial de evaluar la dinámica de las relaciones en Venezuela, porque creo que tiene que ver con esos niveles o esa intensidad del racismo, porque si bien quizás no se percibe de manera tan evidente como en Estados Unidos, es negar la realidad, decir que en Venezuela los venezolanos no somos personas en general racistas, o que en Venezuela existe el racismo. Me parece que es un negar una parte de la realidad.
¿Qué te parece? Estoy de acuerdo contigo, y yo ahí veo dos cosas importantes. Por un lado es que se tiene esa concepción de que para ser racista tú tienes que tener una esvástica tatuada o pertenecer al KKK o tener cuatro personas de color esclavizadas en tu casa. No, o sea, esos son grados extremos, máximos de racismo y de enfermedad mental seguramente que tiene esa persona. Y también el otro error que yo veo allí es que se sigue considerando que los venezolanos como que por lo general tenemos una motivación a la afiliación y el venezolano es pan y chévere. O sea, dentro de los estudios que se han hecho, en Venezuela sobre los tipos de motivación que mueve la mayoría del venezolano, y más en la actualidad, es la motivación al poder. Y uno ve cómo los venezolanos cuando tienen, no voy a generalizar, pero los estudios apuntan a eso, cuando tienen espacios de ejercer el poder, lo ejercen hasta de una forma tiránica. Y ahí se te puede venir a la mente un vigilante, una cajera. O sea, cuando tienen ese espacio de poder, se convierten en unos tiranos que te maltratan. Que, ¿no? Y yo veo acá en Venezuela como esa máxima freudiana de psicopatología de la vida cotidiana, de la cosa llevada al chiste, eso está allí. O sea, y expresiones de racismo abundan. Hablábamos nosotros de tantas. También en la mente la de trabajar como un negro para vivir como un blanco. Mejorar la raza, la oveja negra de la familia. O sea, es como que múltiples expresiones que asocian a lo negro con lo malo, ¿no? A lo negro con lo negativo, con lo dañino.
Sí, efectivamente, los ejemplos que tú diste son bien, bien significativos, ¿no? Yo también, o sea, lo que pensaba era también, por lo menos cuando la gente dice negro con bata es chichero, o por ejemplo en el caso de las mujeres se ve mucho, las mujeres como yo con cabello rizado, que es asociado generalmente, las personas que tienen cabello rizado, que tienden a tener el cabello más rizado, son las personas negras. Entonces en Venezuela el cabello rizado, eso ha cambiado muy recientemente, se empieza a aceptar más, pero antes era como una cosa como que pelo rizado es el pelo malo, ¿no? Es el pelo chicha, asociado con algo negativo. Otra cosa que también se ve en Venezuela, y bueno, supongo que en otros lugares, es por ejemplo el tema de excluir a la gente de entrar a ciertos lugares o de trabajar en ciertos lugares por cómo luce, específicamente por el color de piel. De hecho, en el 2017 salió una noticia diciendo que en uno de los, no voy a decir el nombre del local, no importa, un local en Caracas tenía en la descripción de la posición de trabajo, que era mesonero, solamente, o sea, que querían, estaban buscando personas de tez blanca entre la descripción. O sea, que ahí directamente excluía a las personas de tez oscura o de tez morena. Entonces, sí hay expresiones de racismo en Venezuela. Lo que pasa es que están se manifiestan de otra manera. Pero yo creo que eso es muy llamativo, ¿no? Que nos gusta una vez más hacer esa sesión de la dificultad de ver los problemas de nosotros y siempre ponerlos afuera, ¿no? Porque por lo menos en Venezuela se habla mucho, si tú hablas de otros temas, de problemas sociales, por ejemplo, como tú hablas del machismo, hablas del feminismo, y dicen como que no, o sea, como que esto no es un problema en Venezuela, es un problema ya en los países lejos, allá en los países árabes, que ni siquiera sabemos cómo pronunciar. Eso es el problema ya. Aquí en Venezuela eso no sucede. Y es mentira. Lo que pasa es que se manifiesta de otra manera. Entonces no lo logramos ver. O sea, parece que para nosotros entender esos fenómenos sociales, como el racismo, el machismo, tiene que ser a una intensidad como que no, mira, machismo es que las mujeres no las dejan vestir como quieran. O racismo es que los policías matan más a personas negras que personas blancas. No, hay otras formas de manifestarse esos problemas.
Sí, y a mí me parece, además de eso, cuando uno escucha las justificaciones, uno se da cuenta que más racista aún son y no lo ven, ¿no? Es como que, claro que sí. Yo no soy racista, yo tengo un amigo negro, es negro y todo, y yo lo trato. O sea, no tendría portal de que es negro, o sea, es negro y todo, ¿no? O con la homofobia. Yo respeto a los homosexuales, o sea, ¿y por qué tendrías que irrespetarlo?
Yo no debo vivir, entonces, allá ellos con su vida.
Exacto, ¿por qué tendrías que no dejarlos vivir? Es la pregunta que uno hace. Entonces, sí, es una cuestión de no verlo, porque todo se va al punto exacerbado. El racismo es eso, es azotar negro. No. Eso es una expresión grave, máxima, que gracias fortuitamente y por mucha lucha ha ido cesando. Actualmente no podemos pretender que las expresiones de racismo sean como de 60 años atrás, pero las hay y hay que hablarlas, hay que combatirlas, porque pasa a ser muchas veces que es como, ay, otra vez la sensibilidad de los negros, ¿no? O sea, otra vez ese tema, supérenlo, ¿no? Oye, es difícil, ¿no? Pues estamos hablando de personas que fueron torturadas, que fueron latigadas, que fueron esclavizadas. Estamos pasando, hablando de personas que fueron tratados como no humanos, que por la comunidad científica fueron también juzgados de manera incorrecta. O sea, leíamos un psiquiatra que llegó en los años 50 a decir que los negros eran era un europeo lobotomizado, o sea, que eran personas inferiores. Eso está escrito, detallado. Entonces, sí, hay toda una historia bastante complicada que hay que considerar, hay que entender que ellos vienen con esta carga y que es difícil realmente ser negro en este mundo. En un mundo que, hasta desde el punto de vista religioso, te pinta lo bueno como blanco y lo malo como negro. Claro. De hecho, hay un famoso Aquiles Nazoa que dice, píntame angelitos negros, ¿no? Pues es muy, muy interesante ese poema, dice, píntame angelitos negros. Bueno, y el título es bastante esclarecedor.
Claro, y también es lo que tú y yo hablábamos de la importancia del lenguaje y el impacto que puede tener eso a nivel inconsciente, ¿no? Lo hablábamos cuando traíamos el tema del lenguaje inclusivo, pero sí, o sea, para este tema del racismo también es importante. Generalmente todo lo asociado con el color negro tiende a ser negativo, ¿no? El color negro es como un color, como todo relacionado con el tema de lo destructivo, de la muerte, lo negativo, un gato negro de mala suerte, o sea, no hay cosas positivas asociadas a colores oscuros, específicamente el negro. De hecho, es el color que se usa cuando estás de luto, ¿no? Entonces, es difícil lidiar con eso y se tiende a minimizar aspectos del lenguaje, y sí, son importantes. Incluso esto que hablábamos de el manejo de los venezolanos de situaciones problemáticas con el chiste, ¿no? Porque, o sea, imagínate qué impacto puede tener expresiones como las que dijimos de trabajar como negro para vivir como blanco.
O sea, eso a mí me parece grave la de mejorar la raza y que se ve mucho en las familias, que es como, o sea, que difícil, ¿no? O sea, que presión genera, y lo he visto en pacientes, para la persona buscar una pareja en un punto, y para esa pareja, si es negra, llegar a una familia, y bueno, ya no mejoraste la raza, la empeoraste, ¿no? Son expresiones gravísimas si se detallan en profundidad, ¿no? Si uno se detiene a pensarlo.
La inteligencia de la persona que dice eso, ¿no? Porque, bueno, aunque fíjate que ni siquiera es asociado a inteligencia, ¿no? Porque quizás es lo que lleva la rabia a decir, pero no es asociado a la inteligencia. Tiene que ver con una parte no sana de la persona que tiene una dificultad, tiene una intolerancia a lo que resulta diferente, porque lo que resulta diferente resulta destructivo, o sea, hay que atacar a lo diferente porque me recuerda a aspectos que me alejan de mi narcisismo, o sea, lo que no se parece a mí no está al mismo nivel que yo y lo tengo que destruir, aniquilar, eso ya es el punto más extremo, ¿no? Pero aniquilar a nivel psíquico. Entonces, no tolero aquel que es diferente, aunque sea en un aspecto tan superficial como el color de la piel.
Sí, sí. Y yo he visto que generacionalmente, esto es un punto a favor de estas nuevas generaciones, las diferencias no son tan atacadas, por ejemplo, ¿no? Eso lo he visto. Y, por ejemplo, uno ve que la mayoría de los racistas así un poco más radicales suelen ser personas de 60 años para atrás, ¿no? O sea, personas de 80 años, de 70, de 60, no estoy diciendo que personas de 20, de 10, de 15 no sean racistas, sino estoy diciendo que si hay una carga allí, estas personas crecieron entendiendo que ser negro era malo, ¿no? O sea, de que negro era inferior a ti. Estamos hablando de que en 1950 un psiquiatra dijo que los negros eran europeos lobotomizados. Entonces, era la realidad del momento. Y sabemos que la realidad es también realidad en tanto social. Entonces, esa era su vida. Es una carga, es algo que llevan con ellos mismos. Que, ojo, eso no es culpa. Ellos tienen la responsabilidad de, bueno, no vehicular acríticamente, de pensar, pero sí hay muchos que vienen con eso. Entonces, aquí en Venezuela estamos llenos de personas mayores, homofóbicas, racista, machista, ¿ok? Claro. Y que ni siquiera lo saben.
Pero ahí hay algo clave que tú dices, que generalmente las personas que son racistas tienden a tener algún tipo de resistencia ante el cambio, ante lo nuevo, ante lo diferente, y tienden a atacar o discriminar a todo eso que sea diferente, ya sea por raza, por orientación sexual, etcétera, ¿no? Por otra ideología, política, lo que sea. Les cuesta los cambios, les cuesta tolerar lo diferente. Son personas incluso también que pueden ser xenofóbicas, o sea, todo lo que se salga de su grupo lo van a atacar, y les cuesta ser personas que acepten la diversidad, porque lo ven como un ataque a su identidad.
Sí. Un ataque a la estructura que les brinda lo conocido, o sea, esa estructura, por eso, por algo son llamados, la sociedad es sólida, o lo que era la época sólida. Ahora estamos en una modernidad líquida, y claro, todo esto líquido hasta uno muchas veces le asusta hacia dónde va a parar, ¿no? Porque es muy desestructurado. O sea, ahorita alguien se puede parar y decirte, mira, yo no me siento un hombre, ¿no? O sea,
claro, es como moldeable, muy sugestionable. Es como, bueno, voy a decir un dicho, ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, ni un extremo, ni muy rígido, ni muy conservador, porque todo lo, cuando es tan rígido se quiebra, ni tampoco tan líquido, tan líquido, que deja demasiada incertidumbre y ya sientes que llegas a un extremo que es como tú dices, ya no sabemos qué, a dónde nos va a llevar este camino de, bueno, incluimos a todo, porque ningún extremo lleva a nada positivo. Por eso no queremos caer en antes era peor y ahora estamos mejor, o idealizar ahora y devaluar lo que era el pasado, no, sino que estamos tratando de integrar, de tomar lo bueno de antes y lo bueno de ahora y enriquecernos de eso, ¿no?
Claro.
Sí, aquí estoy leyendo otras expresiones así como de racismo en Venezuela y dice como que es negrita pero buena gente. Búscate un blanco para que mejores la raza. Pelo de tu musa, a las personas con el cabello rizado, supongo. Entonces,
ella es negra pero acomodada, pero es un poco, sí, que es negra pero acomodada, o es negra pero tiene unos rasgos finos, y cuando, si uno se pone a ver los rasgos finos, son rasgos blancos, porque, o sea, eso también es una lucha que ha traído el movimiento contra el estereotipo de lo blanco como lo bueno, lo aceptado, lo bonito, que es que los estereotipos de belleza están muy basados en estereotipos blancos, perfil europeo, ¿no? Una mujer con unas características así, así, asado. Entonces, esa ha sido una lucha que también ha mostrado cierto rechazo por parte de muchos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una Barbie negra, ¿no? Entonces, eso ha traído cierto rechazo en un gran grupo, en el colectivo, que es como ya va, mira, no, esto es lo feo, ¿no? Esto es lo malo. Esta no es una Barbie, esta es la sirvienta de la Barbie, ¿no? Esta es la que trabaja en la casa de la Barbie, ¿no?
Claro.
Y hay estudios que se han hecho que intentan ver como que el racismo es algo genético, ¿no? Como, bueno, pero es que uno asocia eso así porque entonces ponen niños de 5 o 6 años, se dicen, o de 3 años, escoge qué muñeca te gusta más, entonces escoge la blanca, ¿ves? Hay algo cerebral, esto no es algo social. No, pues es que son niños que ya han pasado por un lenguaje, ¿no? Y son niños que, además de haber sido ya pasado por un lenguaje, están insertos en una sociedad en donde, insisto, demuestran que lo blanco es lo bueno, que lo blanco es lo bonito, que lo blanco es lo asociado incluso con Dios, para los que son religiosos, lo puro. Y lo negro es malo, dañino, es malvado, es oscuro. Bueno, negro es oscuro, ¿no? Está podrido.
Está bien, porque generalmente lo oscuro también está asociado a eso, o sea, lo oscuro, la noche, lo peligroso, o sea, todas las connotaciones negativas está asociado a ese color. Y eso sí tiene un impacto, tiene un sentido.
Claro que tiene un impacto, tiene un sentido, ¿no? Entonces, volviendo a esa pregunta, que si el racismo es una enfermedad mental, yo insisto, no está descrito como tal, pero sí me parece, lo hablamos tú y yo fuera de cámara, que o sea, yo veo como un indicador de no mucha salud mental una persona racista. ¿Okay? Me parece que es un indicador de que esta persona no está bien, ¿okay? que puede ser debido a por lo menos un monto de narcisismo u otras cosas que están allí, ¿no? Pero esto me parece más algo de una condición moral, ¿no? Lo hemos hablado al igual que con la xenofobia y la homofobia. Tú no es que tienes un diagnóstico psiquiátrico, ¿qué te diagnosticaron? ¿Soy racista? ¿Soy homofóbico? ¿Soy xenofóbico? No, pero sí me parece que hay, es un indicador de que sí, el funcionamiento mental de esta persona no está adecuado.
Claro, yo coincido contigo, ¿no? O sea, si bien no están los manuales de enfermedades mentales, sí da, es una forma de dar a entender que la persona, como tú dices, no goza de salud mental y todo. ¿Por qué? Porque tiene un manejo primitivo de su psique, ¿no? Porque los mecanismos de defensa que emplea son muy primitivos. Es ver el mundo de manera escindida, de manera que proyecta lo malo y él se queda con lo bueno dentro, ¿no? Entonces, es una manera de relacionarse no integrado, ¿no? Entonces yo veo a las personas como que, bueno, el negro es el malo, el blanco es el bueno, yo soy bueno, yo soy blanco, por lo tanto soy bueno, quise decir. ¿Entiendes? Entonces esa manera de relacionarse parcializada va a hacer que tú no estés en el contacto con la realidad, va a ser así, va a ser parcializado. Entonces la salud mental se va a ver comprometida en esos casos, ¿no?
Apoyando sus pintas. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando ese tipo de personas suelen argumentar en base a anécdotas, que habla también de cómo generalizan? Entonces, por ejemplo, tú dices, tú puedes ser racista, entonces viene con ese ejemplo, no vale, yo conozco dos o tres negros y los trato, ¿no? O sea, eso es como anécdota. O si no, te dicen, bueno, ¿cómo no voy a ser racista si mira aquí, mira esto, un negro vino y robó y mató y violó? ¿Sabes? Es como, sí. Suelen esas personas generalizar. Que eso también es parte de este mecanismo primitivo, ¿no? De funcionamiento mental, que es como todo o nada, ¿no? Como que se generaliza también.
Claro, tiene un pensamiento dicotómico también, ¿no? Es así como, bueno, se basa, esos ejemplos le sirven para corroborar ya su creencia, ¿no? Pero ciertamente, como los dos estamos de acuerdo que esto no es algo genético, es algo, por lo tanto, es algo que se adquiere, algo que se transmite de manera generacional, se aprende de alguna manera a través del lenguaje, a través de la cultura, entonces se puede mejorar, o sea, se puede desaprender y se puede tomar otra perspectiva de la realidad y verla de otra forma, o sea, podemos mejorar esto. Lo que pasa es que sí toma tiempo, porque como te digo, esto se transmite de generaciones, de muchas generaciones, y muchas veces de manera inconsciente, porque la gente dice, bueno, pero ahorita no hay esclavitud, bueno, pero es una vez más, ¿no? O sea, no hay esclavitud, pero si nosotros nos seguimos relacionando con este tipo de lenguaje que pusimos, los ejemplos que pusimos, todavía falta mucho trabajo que hacer. Si nosotros seguimos notando esas diferencias de trato por el color de piel, hay muchísimo trabajo que hacer.
Claro. O sea, no se puede llegar a concluir como que, bueno, mira, ya no se latiga ningún negro, o sea, ya está muy bien. Eso es como claro. Decir, bueno, ya las mujeres votan y trabajan, o sea, ¿qué más quieres? Pues,
está sí, bien. Sí, no hace falta por el feminismo, o sea.
Ya ¿para qué? No, la idea es sí seguir apostando a mejorar cosas, y para mejorar cosas, una máxima de psicología, hay que reconocer que hay cosas que se están haciendo mal. O sea, como que darte cuenta del error, darte cuenta de lo que está mal, y ahí es donde por lo general uno encuentra resistencia en grandes grupos, que darse cuenta que lo están haciendo mal, ¿no? Darse cuenta que hay racismo, darse cuenta que sí hay una cantidad de cosas que son inadecuadas. Es importante también destacar un poco lo del uso de la palabra negro, por lo menos en Estados Unidos. Hay mucha gente, he escuchado a mucha gente decir como que si son acomplejados, o sea, ¿por qué se tienen que llamar afrodescendientes, ¿okay? o afroamericanos, o por qué se le tiene que decir black? ¿Y por qué entre ellos sí utilizan la palabra negro? Yo pensé que tiene sentido, ¿no?
Claro.
Porque la palabra negro es una palabra que usaban los esclavistas para humillar, para dañarlos, ¿okay? Para decirle, tú eres mi negro, mi propiedad. Es una palabra con un significante, es un significante con unas significaciones muy pesadas y cargadas de odio. Entonces, históricamente, esa palabra no es lo mismo. Y nosotros sabemos que los significantes tienen un peso. No es lo mismo que tú le digas negro a alguien allá que se lo digas aquí, por ejemplo. No es que los negros de Venezuela no son acomplejados porque ellos se le dicen negro y no se complican. Sino que esa palabra es distinta aquí a como es allá, ¿no? Eso es como que tú le digas chavista a alguien en Estados Unidos y le digas chavista a alguien aquí en Venezuela. El impacto va a ser distinto. O que le digas a alguien nazi en Alemania, ¿okay? O que se lo digas nazi en Charallave. O sea, el impacto va a ser diferente. Pues es importante también colocar el ejemplo de los nazis, porque yo sí noto, lo hemos hablado también, y yo noto que hay como cierta sensibilidad y mucho más destacada con el tema nazi y el tema del antisemitismo que con el tema del racismo. Es como que se entiende que hablar de que alguien es nazi o odio hacia los judíos como algo que es bastante delicado, ¿no? O sea, y eso no se cuestiona. Pero con el tema racial, que aquí en América tuvimos campo de concentración en Estados Unidos y hace menos, o sea, sí es un tema en el que se, no sé, como que no se respeta tanto. Me parece interesante.
Pero creo que también tiene que ver una vez más con el tema en que en su mayoría los judíos son blancos y cómo se transmite también el tema de la historia, ¿no? O sea, el valor que se le da. Se vive quizás con más impacto el tema del nazismo al tema del racismo. Que eso es lo que pienso, sobre todo en su forma de manifestarse actualmente. Es como, bueno, pero solamente es como una forma de expresarnos, ¿no? Porque tanta sensibilidad. Pero no se entiende el impacto que puede tener para una persona negra, lo que le puede despertar a nivel mental. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que entre tú y yo echemos broma diciendo algo que a lo que suelen atacar a los venezolanos, algún estereotipo, que alguien no venezolano nos diga ese mismo comentario. Eso nos va a afectar, ¿entiendes? O sea, no es lo mismo que entre los negros ellos se digan negros porque no se sienten ofendidos, ¿verdad? Porque están entre el mismo grupo. Pero si alguien fuera, o sea, alguien que no es negro, te dice negro, lo vas a vivir diferente, porque lo vas a vivir como una amenaza, porque él de alguna manera no puede entender por lo que tú estás pasando, no se identifica con tu grupo, ¿entiendes? Entonces eso hay que, bueno, hay que ser empático en ese sentido, ¿no?
Sí, una forma de darle vuelta a la palabra, apropiarse de ella. Interesante, ¿no? Porque el color de piel sí modifica tu identidad, modifica tu posición en el mundo, puede modificar hasta tu destino, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser tu vida? No es lo mismo la vida que tú vas a tener si tú naces en el seno de una familia negra y tú eres negro, a la vida que vas a tener si tú eres blanco y naces en el seno de una familia blanca. Es destacar, y esto está muy relacionado con el tema de los privilegios, que ser blanco es un privilegio.
¿Bien? Claro. Y eso puede cambiar, ¿no? O sea, eso no significa que se va a mantener estático. Ahora, en la sociedad en la que estamos, sigue siendo lamentablemente un privilegio ser blanco, y las personas que nacen en el seno de una familia negra van a tener quizás que luchar más para tener esa misma, como que empezar a hacer una carrera, ¿no? Y es como que si los blancos, al decir, hablar de privilegio, es como que ya tienen una ventaja. Entonces, las personas negras tienen que hacer más trabajo para alcanzarlo, porque ya los otros están con ventaja, ya empezaron la carrera más adelantados. Entonces, ya se empieza desde un punto de vista injusto en la vida. Entonces, a eso nos referimos con el tema de el color de piel puede generar un privilegio o no. En la sociedad, para todo, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel de relación de pareja, de todo. Por los estereotipos también que se tienen asociados a la raza, ¿no? Y lamentablemente sí, es un problema estructural y sistemático, ¿no? Por eso también es difícil de modificar.
Sí, me parece importante eso que, como tú ejemplificas, el privilegio en una carrera, porque el privilegio va de eso, es una ventaja que te has aventajado en la vida, pero no por algo que tú te hayas ganado, sino por algo que se da así, que no necesariamente es algo como que realmente te da un plus positivo, sino que simplemente es algo que está allí y te aventaja, ¿okay? Tampoco el punto es atacar a los blancos, y porque sería una dinámica del revanchismo, ¿no? Que no ayuda a nada, o asumir una posición de víctima del sistema y por eso una actitud lastimera y que no has conseguido las cosas por tal o cual cosa. La intención es simplemente hablar de estos fenómenos sociales, destacarlos, conversarlos, para intentar, sí, colocarlos en su sitio, y la apuesta es que, oye, en un futuro se pueda estas brechas disminuir, tener un funcionamiento más armónico, ¿no? Más con igualdad de condiciones. Sabemos que eso no se puede llegar así, pero bueno, sí, lo más que se pueda. Eso es lo que me parece importante, ¿no? Pero no como asumir posiciones de víctima o de revanchas.
No, porque sería caer en la misma dinámica a la inversa, ¿no? O sea, nosotros no queremos tratar de otra vez parcializar y tener un pensamiento dicotómico de los buenos, ahorita entonces los blancos son los malos y los negros los buenos, ni viceversa, sino verlo de una manera integrada, ¿no? O sea, simplemente estamos hablando del color de piel, y tú no puedes definir el valor de una persona o el trato que le vas a dar a una persona por una característica, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que buscamos, a lo que aspiramos, es tener un mundo más justo, en el que se trate a todas las personas, independientemente de cómo luzcan, de la creencia que tengan, de la orientación sexual que tengan, con el mismo respeto, ¿no? Y que las cosas que se ganen, que obtengan, sea por su esfuerzo, sea por sus méritos, y no simplemente porque les corresponde, porque tienen algún tipo de privilegio por la manera en que lucen, ¿no? Sino que se las ganen con esfuerzo, por su talento, por lo que merecen, que trabajen por lo que tienen. Entonces, sí, eso me parece importante, y es delicado. A mí a veces trato de evitar hablar del tema de los privilegios porque, bueno, entiendo que es incómodo, pero también es muy controversial, porque no queremos caer en eso que dices, la otra cara de la moneda, de que las personas que son oprimidas y las personas que son discriminadas por su raza, o sea, que son víctimas del racismo, no se mantengan solamente en la posición de víctima, de bueno, yo padezco, yo soy oprimido, yo pobrecito, yo no puedo, yo quisiera hacer esto, pero me pone muchos obstáculos, no, porque de ahí no se obtiene nada. Nosotros somos partidarios, como defensores de la salud mental, digámoslo así, de que cada persona se haga responsable, ¿no? O sea, bueno, ok, vivimos en un mundo injusto, pero no por eso nos vamos a paralizar, porque si no, no hubiésemos llegado a donde estamos, sino es, se trata de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? De hablar de estos temas, de cuestionarnos nuestras creencias y de ir aprendiendo, ¿no? O sea, no es excusa hoy en día, por ejemplo, no saber de estos temas, porque la información está demasiado accesible. Entonces se trata de hablar de estos temas, aunque sean incómodos, aunque sean sensibles, aunque sean controversiales, y cuestionarnos, permitirnos darle espacio a nuestra vida a personas o a temas que nos confronten, que nos aporten diferencia, porque, como hemos dicho, la diferencia nos enriquece. O sea, no nos va a aportar nada si nos quedamos casi que en una secta, en un grupo segregado de personas que sean solamente como nosotras, y no aceptamos a nadie que piense o que luzca diferente a nosotros. Ahí estás perdiéndote el mundo. Estás desconectado de la realidad de manera integrada. Te quedas solamente con una parte de la realidad.
Y eso precisamente promueve la diferencia. Eso precisamente promueve la polarización, y lleva a esta dinámica que hemos hablado, de pasar de un bando al otro y del otro al otro. Ahí también se da esa dinámica de escalada, de violencia, ataque, de ahí no se sale. Sí, el punto es ese, el punto es entender que en la vida hay estos desbalances, son como poderes, yo lo veo así. Para mí el dinero es un poder, la belleza es un poder, la inteligencia es un poder y ese poder te va a dar ventajas ante ciertas medidas en la vida. Y ante esos poderes uno puede acceder de alguna otra forma, uno puede llegar a alcanzar ciertas formas. Hay gente que nace ya con esa potencialidad económica, de aceptación social, pero eso no garantiza el éxito tampoco. O sea, porque llega el otro punto, que es que decir, a esta persona consiguió lo que consiguió porque es blanco o porque tiene dinero. Y puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? O sea, tampoco hay que atacar los méritos que ha conseguido alguien en otras características.
Es una vez más, es generalizar, ¿no? O sea, es como también podemos hablar de otros ejemplos, ¿no? Como el tema del feminismo, ¿no? Entonces, tampoco se trata de, bueno, queremos promover, queremos tener una igualdad de derechos hombres y mujeres, entonces todos los hombres son malos y lo vamos a atacar. No se trata de caer en eso, porque si no, la lucha pierde sentido. Te conviertes en al otro que lo ves como enemigo, y no. Es una vez más, ¿no? Es reconocer que todo ser humano tiene aspectos destructivos y aspectos buenos, aspectos nobles, de manera integrada. No puedes ver a una persona de manera idealizada o de evaluarla totalmente y todo lo que tiene es destructivo. Y no vale nada la pena de ellos y hay que destruirlos. Y José, antes de irnos, ¿tú quisieras decir si tú en Venezuela alguna vez te has sentido que has sido víctima del racismo? Okay.
A ver, más que víctima directa del racismo...
¿No te gusta la palabra?
He estado en espacios donde lo he visto. Una vez un local vi como no dejaron entrar personas por ser negras. Y ese fue el argumento. Y una vez yo estaba egresando a la universidad y me río porque recientemente vi como un chiste de eso. Yo soy de psicología clínica, pero bueno, estaba buscando trabajo y me fui al área industrial empezando. Entonces, en esa área industrial empecé a trabajar para una reclutadora. Estaba nuevo, una reclutadora de personal. Esa empresa la contrataban para seleccionar el personal a otras. Y una empresa de Venezuela de telefonía, no voy a decir el nombre, nos pide que contratemos una cantidad de personal. Y no, yo pido, obviamente, la descripción de las características de ese personal para yo evaluar a las personas y ver si tiene estos criterios que ellos quieren. Y entre los criterios, yo no vi ningún criterio psicológico que ellos pidieran, era más edad de tal a tal edad, sexo indistinto. Interesante, ponía masculino y femenino nada más. Y decían, una persona bonita, se bonita. Y le pregunto como que, ¿a qué se refiere? Ahí está el representante de la compañía. ¿A qué se refieren con persona bonita? Entonces me dice, bueno, mira, una persona, sí, bonita, pues blanquita, una persona, y yo, wow, me sorprendió bastante. Yo no pude continuar en ese trabajo, yo duré muy poco porque era algo sistemático, o sea, no que se quedaba allí, sino que era una forma de ejercer la función de la empresa. Entonces, ese tipo de cosas lo llegué a ver, y los escenarios de microracismo que hemos estado hablando, de estos chistes, estos comentarios, abundan, ¿no? O sea, eso sí los veía, bueno, los sigo viendo a diario. A ese tipo de racismo me he enfrentado yo aquí en Venezuela. ¿Tú?
Por lo menos yo considero que, hablando de ese privilegio, por lo menos cuando entro a alguna tienda o a algún lugar, no, obviamente no me siento en realidad ni perseguida ni tan vigilada como una persona, como se pueda sentir una persona negra, por ejemplo, ¿no? Y quizás ese prejuicio de hay que cuidarse más de las personas negras o las personas morenas que las personas blancas, porque asumimos como que, bueno, el perfil, por lo menos en Venezuela, ¿no? Hablemos de Venezuela, que es lo que más conocemos. Bueno, creo que aquí también, ¿no? El perfil de lo que se llama el malandro, para los otros países, malandros como ladrón, es una persona de color, lamentablemente. Digo lamentablemente porque, o sea, es una vez más, es caer en la generalización. No todas las personas de color o morenas van a ser, son malandros, igual como que no todos los motorizados, como conocemos en Venezuela, no siguen la ley, no se puede caer en eso. Bueno, que para ya cerrar, que también algo que me llama la atención aquí en Canadá, que en un intento de mantener, de mostrar que son una sociedad, o de, sí, de reafirmar que son una sociedad inclusiva y muy, con mucha apertura a la diversidad, creo que se cae en el extremo de darle demasiado espacio a la minoría para no, o sea, como para protegerse de ese temor de ser de que sean de que se les insinúe de que son racistas. Entonces, siempre se aseguran, por ejemplo, en el gobierno, que haya igual cantidad de personas de las distintas razas, o igual con el género, igual con la religión. Se cae mucho en eso, en las instituciones lo hacen mucho. En los colegios, universidades, se aseguran que la minoría sea incluida, sea por raza, sea por género, por orientación sexual, por etcétera. Pero creo que es una manera muy concreta y muy simplista de intentar incluir y ser menos racistas, porque se pasa como una vez más al otro extremo, ¿no? Entonces, como que, bueno, ustedes son minorías, se sienten oprimidos, bueno, vamos a incluirlos, pero forzados. Y no es la idea. Yo creo que una manera para mejorar la situación del racismo, mejorar porque digo, porque no es como muy realista decir que se va a eliminar, ¿no? Pero una manera de mejorarlo es a partir del conocimiento. A partir del conocimiento y pensar críticamente sobre esta situación, cuestionar nuestros propios prejuicios y los de otros y no quedarnos callados. O sea, si yo veo una actitud racista, claro, siempre y cuando no me ponga en peligro, ¿no? Voy a intervenir, no me voy a quedar callada. Creo que también eso es una buena forma de contribuir.
Yo también, para cerrar, quería destacar a esto que tú comentas que lo has visto en Canadá. Yo también lo he visto, por lo menos en la industria del cine y en plataformas como Netflix, por ejemplo, que es como un deseo de forzosamente incluir a la perspectiva de género, incluir a personas de color en las tramas. Y contrariamente al deseo que ellos tienen, que es ampliar las perspectivas, lo que generan es rechazo. O sea, por ejemplo, la gente no quiere una Mary Jane negra. La gente no quiere una Ariel negra, ¿sabe? La gente quiere al personaje que ha visto desde sus inicios y que incluso desde la historieta tiene una razón de ser. O sea, Ariel era que sí, sueca, ¿sí? No, era como, bueno, es como raro que Ariel sea negra. Entonces, entendemos que son intentos, no, esto no es perfecto, esto es una construcción que se está haciendo. Me parece positivo que se sumen fuerzas para este tipo de cosas. Pero sí siento que, o sea, en muchos casos están generando más bien ese rechazo, esa reticencia, esa molestia, porque es como algo forzado que te quieren
Claro.
meter, ¿no? Que quieren chocarte forzosamente con esto y de una manera dura con lo que tú estás acostumbrado de pequeño, y me parece que quizás no es la vía, ¿no? ¿Cuál es la vía? Bueno, la vía es que seguirla pensando, que seguir construyendo, generar espacio de discusión.
Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y coméntenos ustedes qué piensan y si han sido. Si han vivido directamente el racismo o lo han como experimentado a través de otras personas.
O si
Como
lo han
espectadores.
hecho, si se han sentido en algún momento, porque
También, exacto. Nosotros ahorita, nosotros mostrándonos como ahorita como seres, bueno, y perfectos,
no,
pero no.
somos seres humanos y nos corroe eso. O sea, a
Claro.
ver, tú sales por la calle, ves a una persona de color en moto y se te acerca y te asustas, ¿no? Porque, claro, eres también víctima de un sistema que te ha vendido que es la imagen del ladrón, ¿no? Que te ha vendido que es la imagen del
Bueno, más
delincuente.
allá de que me han vendido la imagen del ladrón, hablo también por mis experiencias. O sea, a mí las veces que me han robado, o sea, han sido personas morenas, pero eso no significa que automáticamente yo voy a rechazar o atacar a personas morenas.
Claro, digo vendido también es porque hay toda una campaña que dice que ese es el tipo de delito que se visibiliza. Pues. Por ejemplo, había gente que decía
Bueno, pues
que
estoy de acuerdo con.
alguien moreno, que alguien negro que tome mucho es un alcohólico, mientras alguien blanco que tome mucho tiene un trastorno, tiene
Trastorno.
problemas de alcohol. Lo hemos hablado también en 50 Sombras de Grey. Yo te comentaba medio a modo de chiste. que si Christian Grey fuese pobre y negro, después de la primera escena hubiese llegado a la cárcel, ¿no? O Jeffrey Epstein, si no hubiese sido un hombre millonario blanco, si un negro, la primera denuncia se hubiese procesado y bueno, hubiese tenido consecuencias gravísimas.
Incluso a pesar de ser rico, creo que nada más si le cambias el color de piel hubiese sido distinto el destino de él.
Entonces sí, es una cuestión complicada y que muchas veces la persona de color es como que este es el lugar que, o sea, este es el lugar que estás asignado, pues. Este es el lugar desde el que naciste, el que te corresponde. Los policías te cachean constantemente por tu color. Entonces hay que también tener en cuenta que no es sencillo salirte de una etiqueta que se te ha puesto de que eres pequeño, o sea, de que se te ha encasillado. Así que tú viniste a ser la escoria de la sociedad, ¿no? Entonces hay muchos que se encasillan y actúan en función de eso porque es lo referente que tienen. Pero bueno, eso no vamos a seguir porque el tema da para irse por vertiente.
No, pero con lo que tú dices se me ocurrió algo ya de verdad, lo último para cerrar. O sea, porque con este ejemplo que tú dices, sí, es bien difícil, ¿no? Para por lo menos una persona negra nacer en una familia negra y darse cuenta que, por lo menos para los padres, mira, ¿cómo voy a criar a mi hijo sabiendo que vivimos todavía en una sociedad racista, injusta, que van a quizás a, por ejemplo, vamos a verlo nada más del aspecto legal, la policía va a prestar más atención a los negros que a los blancos como sospechoso, por ejemplo. Van a parar más a un negro que a un blanco como sospechoso. Pero no por eso, entonces, bueno, una manera de combatir eso es revelándonos o, bueno, entonces yo voy a hacer lo que sea, porque igual si ya como que me tienen tildado como el mal, casi que voy a identificarme con ese rol y lo voy a actuar. No, porque ahí estarías como apoyando o reforzando esa idea y no vas a mejorar, sino que simplemente te vas a meter en problemas, es lo que se dice en Estados Unidos. Si ya se sabe, por ejemplo, que la policía tiene un abuso de poder, un racismo hacia los negros, tienen que forzarse el doble para no ser víctimas de ellos. No significa que ellos tengan la culpa, que sean responsables de ese maltrato, pero no exponerse ante eso. Es como que, por lo menos yo, al ser mujer, estoy más expuesta a ciertos peligros que tú como hombre tienes ese privilegio de que no te vas a poner esos peligros. Entonces yo no me puedo revelar diciendo no, por eso me parece injusto. Yo quiero igualdad, entonces yo voy a exponerme al salir de noche sola y vestida como me dé la gana y no me puede pasar nada. No, porque entonces una vez más es como negar esa parte de la realidad. Entonces me estoy haciendo daño. No significa negar la realidad, sino es, bueno, ok, esta es la realidad, es injusta, pero mientras que la cambio, yo tengo que adaptarme y ver cómo puedo hacerle frente sin hacerme daño a una niña o otra.
En adición a eso que dices, para cerrar, ¿cuál es la población o qué edad tienen las personas que por lo general suelen tener actitud para rebelarse al sistema? Y
adolescentes.
Y por lo general es la edad que coincide con este tipo de acciones que suceden, ¿no? Que llevan a cabo, ¿no? En la edad adolescente. Bueno, como dijimos al principio, esto es un tema controversial, un tema de opinión. Nosotros no estamos planteando aquí como todas las verdades en función a esto, solamente estamos elaborando algunas ideas y si hay algo que se les ocurre, algo que ustedes tienen para comentarse, una anécdota, una experiencia donde han visto microracismo o en donde ustedes tengan una opinión contraria a la nuestra o a favor, bueno, déjenoslo saber, ya saben por las vías bueno, las vías comunes, sea pues, comentando acá en YouTube, escribiéndonos al directo como lo han hecho muchos, o por Instagram, que es como la red que más utilizamos, porque es Facebook. Facebook murió hace rato. Bueno, ahora sí. Vamos a verlo. Y continuamos luego.
Bueno, chao. Nos vemos la semana que viene.